Las noticias del día.
Pues ya estamos de regreso para entrar en nuestro boletín de noticias, que hoy necesariamente en este programa especial sobre las elecciones de Cataluña es un boletín monográfico. Nos vamos a dedicar a las elecciones y a sus consecuencias, y las distintas partes del programa también irán en esa misma dirección. De hecho, hemos abandonado más que a regañadientes las vacaciones que habíamos iniciado en este programa para abordar este tema, porque es de especial gravedad. ¿Qué ha sucedido en Cataluña? Pues miren ustedes, en Cataluña ha sucedido lo que dijimos que iba a suceder. ¿Nos da alegría? Ni la más mínima. Nos da una pena inmensa el resultado de lo que ha sucedido en Cataluña. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que ha sucedido precisamente aquello que pensamos que iba a suceder. No nos ha pillado en absoluto de sorpresa. Les mentiríamos a ustedes si les dijéramos que nos pilla de sorpresa lo que ha sucedido en Cataluña, porque no nos pilla en absoluto de sorpresa. Es algo con lo que contábamos. Y no podía ser de otra manera, porque lo que se lleva haciendo desde hace 40 años, en que se ha entregado la impunidad absoluta a los nacionalistas catalanes. Podían robar, corromper, incluso asesinar, y nunca acababan en los tribunales. Recuerden ustedes el caso de aquel pobre desdichado que apareció suicidado con 2 tiros en la cabeza, con 2. El recontrasuicidio debió de ser. O sea, los catalanes, si nos suicidamos, hasta nos damos 2 tiros en la cabeza, porque era un personaje que conocía muy bien las cuentas del partido de Jordi Pujol y decidió suicidarse por partida doble, con 2 tiros en la cabeza. Se dice, pero pronto, se dice pronto. Bueno, pues todo eso ha estado en la impunidad y en la impunidad más absoluta. Se les ha entregado los medios de comunicación y, por supuesto, el dinero para tener controlados a esos medios de comunicación. Se les ha dado la educación, y no solamente la educación en Cataluña, sino que se les ha permitido agredir la educación en Baleares, agredirla en Valencia, agredirla en el norte de Aragón. Todo eso se ha hecho durante 40 años, con el respaldo de la izquierda y de la derecha. Y en medio de esa situación, que es verdaderamente para echarse a temblar, de pronto Rajoy decide jugarse todo a la lotería de Navidad, justo el día antes del sorteo de la lotería de Navidad, pensando que con suprimir pues menos de 2 meses la autonomía catalana y no tocar absolutamente nada, esto iba a salir bien. Esto ha salido mal, y eso lo podía ver cualquiera. Claro, en medio de ese desastre del que son responsables gobiernos que se han ido sumando durante 40 años, pero desde luego en los últimos tiempos el gobierno de Rajoy llevándose la palma, de ese desastre ahora mismo no se quiere hacer cargo nadie. Aquí se cumple aquello que dijo muy certeramente Kennedy cuando asumió, sin tener que asumirlo, el desastre de Bahía Cochinos, y aparte de asumirlo sin ser responsabilidad suya y en un ejemplo de dignidad, dijo aquello de que claro, las victorias tienen muchos padres y las derrotas son huérfanas, pero él asumía la responsabilidad, que para eso era el presidente. Bueno, eso no lo esperen ustedes en Rajoy, que es miserable, es cobarde hasta la saciedad y es un resentido. O sea, no lo sueñen ustedes. Y entonces lo que ha sucedido es que, por ejemplo, Soraya Sáez de Santa María, por mal nombre la croquetona, que tendría que aparecer en estos momentos para explicar como presidenta de la Generalidad cómo ha salido todo, ni se la espera, ni por supuesto va a aparecer, ni cosa parecida, porque implicaría una dignidad que Soraya Sáenz de Santa María no tiene ni por el foro. El lobby catalán que existe dentro del Partido Popular, porque existe un lobby catalán, como en todos los partidos, para desgracia de esos partidos, inmediatamente ha decidido dedicarse a hacerse andanas. Por ejemplo, Moragas, personaje siniestro, como suele ser en general el lobby catalán de cualquier partido político, que estaba dentro de lo que es la jefatura del Politburó, de la sentina más profunda, de la alcantarilla más apestosa dentro del gobierno de Rajoy, ese ha dicho que no hay casera y que se va, y le dan el puesto de embajador de España ante las Naciones Unidas. O sea, encima te premian por ser un zote, por ser un desastre y por ser una desgracia para tu país, pues ala, a representar a tu país ante las Naciones Unidas. Alguno dirá que para lo que pintan las Naciones Unidas Unidas demasiado, pero esto da una idea de cómo está el Partido Popular. Y por supuesto, este desastre que el Partido Popular se lo veía venir desde hacía tiempo, sobre todo algunos miembros del gobierno, pues en los últimos días diciendo Mariano se ha equivocado, a ver cómo lo reconducimos, Soraya, en fin, a ver si hay suerte y la cuelgan del árbol más alto, en fin, todas estas cosas, ¿no? Por supuesto, pidiéndote que no lo cuentes, porque en fin, no queda bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, en medio de esta situación, que es una situación tremenda, el Partido Popular ha perdido hasta el grupo parlamentario en el Parlamento catalán, se ha pegado un guarrazo de estos que hacen historia y se lo tiene merecido. Y por supuesto, la gran preocupación de sus dirigentes no es qué va a pasar en Cataluña o qué va a pasar con España. Su gran preocupación es qué hay de lo mío y a ver si esto se va a repetir. Y entonces, pues voy a perder el puesto porque viene uno de Ciudadanos a quitármelo. Y por supuesto, Mariano Rajoy intentando sosegar a sus huestes diciendo, mire usted, de aquí a 2 años que va a haber elecciones, pues nos hemos repuesto, no va a pasar nada. Y entonces, pues el que no se lo quiera creer, que reviente, y por supuesto todo el mundo callado, porque de momento todavía Mariano manda, y más de uno y más de dos se teme que si deja el poder, pues va a haber gente que va a ir a la cárcel, empezando por Mariano, y por lo tanto hay que mantener toda esa historia y ese tinglado. De modo que de entrada el Partido Popular un desastre, pero sinceramente no nos digan que esto les sorprende, porque llevamos diciéndolo años. Segundo partido con resultado desastroso que no podía ser menos, el Partido Socialista. Porque el Partido Socialista decide colocar como candidato a Mikel Iceta, que ha sido auténticamente il capo di tutti capi del Partido Socialista en Cataluña desde hace tiempo, y así le va al Partido Socialista. ¿Y qué hace Mikel Iceta? Pues hombre, hace una campaña como a él le gusta, que para eso se presenta y se va a divertir. Y entonces es una campaña en plan de todo lo que queráis vosotros, queridos niños nacionalistas catalanes, yo os lo voy a dar. Si me votáis a mí como presidente, le vamos a sacar al resto de España hasta los higadillos. Os van a indultar a todos los golpistas, etcétera, etcétera. Y además presumo de homosexual. O sea, encantado, porque claro, ya se sabe que el voto homosexual es inmenso y el voto homosexual me lo voy a llevar yo y hay que ver lo que es el voto homosexual. Bueno, pues el voto homosexual al final son 4 y el de la falda rosa, e incluso entre esos 4 y el de la falda rosa se supone que hay gente con sentido común y que vota por algo que no tenga que ver sus prácticas sexuales. O sea, esto es algo pero más claro que el agua, y por supuesto habrá quien habrá votado los independentistas y quien ha votado Ciudadanos y quien ha votado al PSC, pero no a votar al PSC porque Mikel Iceta vaya presumiendo de que es homosexual en las televisiones. ¿Qué ha sucedido? Pues que al final han sacado un escaño más, que ya la cosa es grave, y es el segundo peor resultado del Partido Socialista en Cataluña. El peor es el de las últimas elecciones. Han ganado un escaño. De modo que Mikel Iceta, que andaba bastante animadillo el hombre después de que le había dejado su último novio, pues suponemos que ahora andará de capa caída, porque la verdad es que el resultado ha sido muy pobre, y de verte de presidente de la Generalidad a que vamos, ni de jefe de la oposición, pues evidentemente es muy triste, pero en última instancia se lo merece, porque Iceta es una nulidad, es una calamidad. Y lo que sucede pues es que al final el hecho de que seas una calamidad homosexual lo único que dice es que eres una calamidad homosexual, como podría ser una calamidad heterosexual o una calamidad totalmente casta y virginal, si es que eso no implica ningún cambio con el hecho de ser una calamidad. De modo que el PSC, fatal. Podemos, peor todavía, porque estos también optaron por la receta de la homosexualidad. Es que hay que ver la cantidad de cretinos que hay en la política española. Es decir, ya la ideología de género uno va a pensar que afecta hasta el cerebro. Y entonces aterriza Ada Colau en carne mortal en una entrevista de televisión para contarnos que estuvo liada con una italiana 2 años. Pues muy bien, señora, que se lo haya pasado usted muy bien. Y a nosotros, ¿qué nos importa? Y a continuación aparece el marido, novio, concubino, conserje, en fin, lo que sea, de Ada Colau, e inmediatamente dice que eso es una muestra de valentía y que está muy orgulloso de ella. Pero vamos a ver, nos hemos vuelto locos. ¿Pero qué nos importa lo que haga en su vida privada la señora Colau o lo que haya hecho? ¿Pero eso qué tiene que ver? es una persona que dice algo coherente. Pues bien, que no dice nada coherente y lo va a enmendar porque haya estado liada 2 años con una italiana, es que es del género idiota. O sea, ¿ustedes se imaginan a Albert Rivera que de pronto apareciera y dijera: yo es que he estado liado con una modelo italiana 2 años? Pues muy bien, despertaría las envidias de unos, a lo mejor la admiración de otros, la curiosidad de los demás allá, pero ¿eso qué influye en la política? Bueno, pues que la ideología de género se ve que está afectando hasta el cerebro de la gente. ¿Resultado? Pues les ha ido mal. A los de Podemos también les ha ido mal. Han quedado sobre poco más o menos como los del Partido Popular, que ya es ir que te vaya mal. Y en el bloque no específicamente independentista, porque los de Podemos están vuelta y vuelta, según el día, tal y como aparezca, mira que te pego, anda que te da. Bueno, dentro de ese grupo, claro, gran triunfador Ciudadanos. ¿Por qué gran triunfador Ciudadanos? Pues hombre, porque Ciudadanos está haciendo lo que debería hacer el Partido Popular en Cataluña y renunció a hacerlo en los años 90, que es una de las razones por las que en su momento Ciudadanos surgió con el gran entusiasmo de la gente que estaba desilusionada con el Partido Popular en Cataluña y que, por el contrario, pues había llegado a la conclusión de que había que votar otra alternativa porque es que el nacionalismo los estaba asfixiando. Y entonces surge Ciudadanos, primero como grupo al que persigue todo el mundo, con apenas 3 escaños en unas elecciones, 3 escaños en otra. En las últimas pegaron un estirón y en estas se convierten en la fuerza más votada. Porque efectivamente la gente que se da cuenta de que el nacionalismo ya es irredimible vota a Ciudadanos. El problema es que Ciudadanos tiene aproximadamente 2/3 de los votos, no llega ni a 2/3 de los votos que necesitaría para gobernar y con eso no hace nada. Porque como el PP se ha descalabrado, como el Partido Socialista, que en fin, estaban contentísimos porque Iceta es homosexual y lo va pregonando, pensaban que iban a tener buenos resultados y han tenido unos resultados bastante malos. Y por supuesto con lo de Podemos, vamos, antes morir que llegar a un acuerdo con Ciudadanos, pues al final la victoria de Ciudadanos es una victoria bonita, o sea, reconozcamos que es el partido más votado, que además la candidata que es Arrimadas estaba muy bien y mira que la han insultado a la pobre durante la campaña, pero ha aguantado, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que no puede gobernar. Y entonces llegamos a la parte mollar del asunto. Y es que los nacionalistas no solo han ganado las elecciones, no solamente es que superan holgadamente la mayoría absoluta. No solo es que ya han empezado a decir cosas como que esta es la victoria de la República Catalana sobre la monarquía del 155 y majaderías diversas a las que son muy dados los nacionalistas catalanes. Es que además la fuerza más votada no ha sido la Esquerra, que todo el mundo se lo esperaba, ha sido Puigdemont. Es decir, al final, dentro de esa mentalidad catalana, que en contra de lo que cree la gente no es nada práctica, los catalanes son enormemente sentimentales en muchas cosas, de ahí que tengan el nacionalismo, que no se da en otras zonas de España, que a lo mejor tendría más lógica, pero se da en Cataluña, es decir, hay un enorme sentimentalismo y luego es verdad que ese sentimentalismo va unido a cómo le partimos las piernas al prójimo para que no pueda competir con nosotros. Y no haya cava en Extremadura, o se queden sin agua en Valencia, o les fastidiemos las infraestructuras a los aragoneses, etcétera, 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 y culpemos de todo a Madrid. Eso es verdad. Pero hay un elemento tremendamente sentimental en el caso de Cataluña, y esto ha habido gente que lo captó a la perfección. Y estoy pensando en distintos personajes de las más diversas extracciones políticas en España, pero el elemento sentimental lo mismo lo captó Ortega y Gasset, que lo captó José Antonio Primo de Rivera, que lo captó Azaña, que gente bien diversa que sin embargo se dieron cuenta de que había un elemento sentimental y cuando los catalanes enloquecen, enloquecen. Y el supuesto sentimiento práctico, que más que sentimiento práctico es la competencia sucia, que es una cosa muy distinta, pues resulta que se va a hacer gárgaras. Y efectivamente esta gente se ha lanzado. Y como además el voto joven en estas elecciones es muy importante, y los jóvenes los llevan adoctrinando desde hace 40 años en las mentiras del odio a España, pues evidentemente esta gente ha votado así. Ha votado primero a Puigdemont, diciendo, bueno, defendemos al presidente legítimo. El presidente legítimo es un cobarde y es un golpista. pero dentro de ese imaginario mítico catalán, evidentemente el presidente legítimo es Puigdemont y es al que más han votado. Y por supuesto, Puigdemont le ha faltado tiempo para decir que emplaza a Rajoy para hablar con él fuera de España y sin condiciones. ¡Hala! Con un par de barretinas y el que no se lo quiera creer, que reviente. Y ese es el panorama, mayoría absoluta. Luego se podrá decir, bueno, no han llegado al 50% de los votos. Es verdad, no han llegado al 50% de los votos. Es verdad porque en última instancia es un mapa que prima mucho el campo y como el sector más cateto, más bruto, más asno y más paleto de Cataluña es nacionalista, en términos generales hay algunas excepciones, pues evidentemente han obtenido una mayoría absoluta sin tener una mayoría absoluta de los votos. Es verdad, pero las leyes electorales son como son y esta pues ha dado ese resultado, mayoría absoluta, a pesar de que no tengan ni siquiera el 50% de los votos. Pero tienen mayoría y es mayoría absoluta y van a hacer lo que quieran. ¿Y qué van a hacer? Pues miren ustedes, aquí solo hay dos vías y las dos son malas. Y que hayamos llegado a esta situación, pues aquí Rajoy tiene mucha responsabilidad, la mal llamada croquetona y el señor Moragas, que ha emprendido el camino hacia la O. Aquí al final va a haber solo dos. Una, que los nacionalistas digan, mire, yo me voy a quedar de verdad aquí en España, pero eso sí, ustedes nos pagan todos los costos, todos los gastos, saquean todavía más a andaluces, a madrileños, a los que sean, saquean ustedes a todos, y eso sí, a cambio de saquearlos a todos, nos quedamos dentro. Les vamos a seguir tocando las narices, pero de momento ustedes reforman la Constitución, en fin, nos dan ustedes todo. Y nosotros, pues por supuesto, les vamos a seguir molestando, a seguir robando, a seguir haciendo lo que sea, pero de momento hacemos como que nos quedamos. Esa es una vía que era la que Iceta pensaba seguir con una parte importante, con un nuevo tripartito en Cataluña, pero en fin, Iceta se ha quedado el pobre más colgado que colgado. Y entonces esa es la situación en la que estamos. Y no hay más. Esa es una y ya es mala. La otra, ¿cuál es? Seguimos hacia la independencia. Es decir, seguimos tocándoles las narices, seguimos exigiendo dinero, seguimos utilizando el victimismo, seguimos adoctrinando a los niños en las aulas, seguimos utilizando las televisiones y radios deficitarias que los idiotas de los españoles pagan para seguir atacando a España, etcétera, 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 etcétera. Y esa es la situación en la que nos vamos a ver, pero vamos, si Dios no lo remedia. Porque esa es la situación que hay. Y todo esto, además, sobre el telón de fondo de una serie de causas penales que a ver cómo se manejan en medio de estas causas penales la justicia, el gobierno, etcétera, etcétera. Pues se supone que toda esta gente, que son unos golpistas, tienen que ir a prisión y san se acabó. No hay más vuelta de hoja. Esta es la situación en estos momentos en Cataluña. Para los que llevamos advirtiendo de esto hace décadas, esto no es una sorpresa, esta es la triste constatación de que al final las cosas acaban en lo que tienen que acabar, porque no pueden acabar de otra manera. Porque si usted todos los días se emborracha y todos los días se mete un litro y medio de alcohol al cuerpo, va a llegar un momento en que su hígado se va a ir a hacer gárgaras y va a acabar usted con una cirrosis. Y desde luego milagroso será si no termina con un cáncer de hígado. Esa es la realidad. Pero claro, cuando uno no la quiere ver y encima represalian al que cuenta la realidad y expulsan del mercado de trabajo al que cuenta la realidad y no dejan publicar un solo libro al que cuenta la realidad, por cierto, editoriales todas ellas ubicadas en Barcelona, etcétera, etcétera, pues entonces tenemos lo que tenemos. Lo venimos anunciando hace muchos años. Ha sucedido. Esto tiene visos de acabar todavía peor, lo anunciamos. Y como esto, otras cosas que se han sembrado y que no se han querido corregir. Como hemos hablado de la deuda, como hemos hablado del gasto público, como hemos hablado del estado de las autonomías y como hemos hablado de las leyes de ideología de género. Bueno, pues sigamos por estos caminos, continuemos la senda en esta dirección. Y luego, que no le extrañe absolutamente a nadie, que esto acabe como el rosario de la aurora. Porque según lo que se siembra, como contábamos en el editorial, se recoge. Y si uno está sembrando la impunidad para unos canallas, que viven a costa del resto de España simplemente porque son nacionalistas catalanes, que se consideran superiores al mundo porque son algo tan despreciable como son los nacionalistas catalanes, y que además consideran que tienen legitimidad para robar a todo el mundo porque para algo son nacionalistas catalanes, y a esta gente se les tolera todo, se les da impunidad, se les concede la educación, se les entregan los medios de comunicación, pues al final pasa esto. Es verdad que con una parte no pequeña de los votantes en Cataluña amedrentados porque se ven venir lo que hay, y hostia, tú, al puesto de trabajo, vas al puesto de trabajo, hostia, es que las empresas han ido más de 3.000, ¿eh? Bueno, y entonces hay quien reacciona, aunque sea con miedo. Sin embargo, la tristísima realidad es la que es. Estamos en lo que estamos porque hemos seguido tolerando esto demasiado tiempo y además hemos atacado miserablemente a los que advertían de lo que iba a suceder. Matando al mensajero, se pensaba que el mensaje, que era evidente, no se convertiría en realidad. Se ha convertido en realidad. Ayer ha vuelto a repetirse y esto no tiene salida, salvo que efectivamente nos carguemos totalmente el actual estado de las autonomías, que va a ser difícil porque los partidos políticos tienen ahí demasiados pesebres para ellos y para sus clientelas y no están dispuestos a renunciar a ellos, pero no hay realmente otra salida. Esa es la tristísima situación, lo van a ver ustedes, y no esperen grandes reacciones de los que tienen que adoptar reacciones, porque eso realmente es más que difícil que pueda llegar a suceder. Se lo decimos, porque realmente es lo que vemos venir. Igual que les decimos esto, les hablamos de la deuda y les hablamos de muchísimas otras cosas. En fin, hoy tenemos tema monográfico y, por supuesto, vamos a ver esta noticia y alguna otra noticia relacionada con Cataluña, con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya, que se incorpora también en medio de estas vacaciones precisamente para poder ayudarnos con este programa especial sobre las elecciones de Cataluña. María Jesús, muy buenas noches.
Victoriosos, felices, alegres, así se mostraron ayer los miembros de los partidos independentistas al saber que su alianza les volverá a poner al frente del gobierno de la Generalidad de Cataluña, porque es lo más previsible. Ha ocurrido lo esperado. Los partidos de izquierdas, los que proclamaron la independencia de Cataluña, los que desafiaron al Estado de Derecho y aquellos que tienen a parte de sus miembros en la cárcel y a otros fugados, entre ellos el expresidente Puigdemont, pues vuelven a tener mayoría en el Parlamento de Cataluña. Aquellos que se saltaron las leyes, que pisotearon la Constitución, se han valido de este instrumento democrático para continuar en el poder. Aunque la ganadora de las elecciones ha sido Inés Arrimadas por Ciudadanos, las fuerzas independentistas, hay que decir que suman 70 diputados frente a los 65 que suman los llamados partidos constitucionalistas. En una Cámara catalana con 135 diputados, la mayoría se alcanzaría con 68. Juntos por Cataluña, el partido que lidera el expresidente huido Carles Puigdemont, ha sido la segunda fuerza más votada y la preferida por los independentistas, que ha logrado el 21,6% de los votos. Desde Bruselas, anoche, tras conocerse los resultados, Puigdemont daba una rueda de prensa en la que se reconocía como presidente legítimo de Cataluña. Le escuchamos.
Bona nit. D'entrada, com a president de Catalunya, voldria felicitar el poble de Catalunya per una altra lliçó de civisme i de democràcia. Una participació rècord, una participació històrica i una participació que emet un resultat que ningú no pot discutir. Vull agrair també a tota la gent que ha fet possible aquest resultat. Començant pels que ho tenim més difícil, els que són a la presó en aquests moments, el vicepresident del govern, Oriol Junqueras, el conseller d'Interior, Quim Forn, el diputat electe, Jordi Sánchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart. Començant per ells. I continuant pel govern legítim, que en condicions molt difícils, però amb bona companyia i amb bona ajuda per part de moltíssima gent, hem mantingut quelcom que era fonamental per nosaltres, la legitimitat de la institució i la continuïtat històrica d'una institució que neix el 1359. I per tant, des d'aquesta legitimitat i aquesta continuïtat, vull felicitar el poble de Catalunya perquè ha donat una notícia al món. Senyores i senyors, la República Catalana ha guanyat a la monarquia del 155. La República Catalana ha guanyat a la monarquia del 155. Que ho entenguin bé. Que en prenguin nota.
Pues como decimos, Juntos por Cataluña, el partido que lidera el presidente Huido es la segunda fuerza política más votada en estas elecciones autonómicas catalanas con 34 diputados. Además, hay que decir que Carles Puigdemont, pues después de esta victoria, se reunía con su equipo de Juntos por Cataluña a través de videoconferencia. Y una de las frases que ha trascendido de esta reunión es la siguiente: España tiene, con perdón, perdónenos estas palabras, España tiene un pollo de cojones. Y también ha dejado caer el Huido de la Justicia Puigdemont, que está dispuesto a reunirse con Rajoy. Claro está, pero fuera de España. Le escuchamos.
Jo estic disposat a trobar-me a Brussel·les o en un altre lloc de la Unió Europea, que no sigui l'estat espanyol, per raons òbvies, amb el president Rajoy.
Ni pisar quiere el país, Carles Puigdemont. Las razones pues son obvias, que sería detenido inmediatamente, ya que está acusado de los delitos de rebelión, como saben, sedición y malversación. Y como Puigdemont, que es reconocido, que es un hombre de palabra, pues donde dije digo, digo Diego, aseguró que volvería a España para ser investido presidente, aún a riesgo de ser encarcelado. Pero ahora, como ven, parece no tenerlo tan claro. Puigdemont ha anunciado su intención de presidir la República Catalana desde el exterior y contaría con Elsa Artadi como primera ministra. Además, Puigdemont dice que esta reunión que le gustaría tener con el presidente del gobierno tendría que ser sin condiciones previas, ya que merecen ser escuchados, afirma. Por su parte, Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España, no ha tardado en responderle.
Yo con quien tendría que sentarme es con quien ha ganado las elecciones, que es la señora Arrimadas. El problema no es tanto lo que piense cada uno. Es decir, España tiene una constitución y aquí todos podemos pensar lo que queramos, ¿no? El problema más importante es que todos estamos sometidos al imperio de la ley. Pues claro, si la gente hace lo que quiere, si los gobiernos pueden decir aquí la Constitución española no se cumple, si los gobiernos aprueban legalidades paralelas, pues comprenderá usted que estamos en una situación que no es la propia de un país moderno con reglas de juego, con normas de convivencia en el siglo XXI integrado en Europa. Ese es el problema, que los gobernantes tienen también que cumplir las leyes. Las tenemos que cumplir usted y yo. Usted es periodista, pues yo soy el presidente del gobierno. Los dos estamos obligados. Y también el gobierno de Cataluña. No va a ser que el único gobierno donde no se cumpla la ley o que no tenga que cumplirla es el gobierno de Cataluña. Ese es el problema. Y ahí se ha violentado la ley. Y cuando se violenta la ley, se violentan los derechos de las personas, de las mayorías y de las minorías, porque hay alguien pues que se erige en la persona que toma las decisiones prescindiendo absolutamente de la mayoría.
Pues así respondía hoy Mariano Rajoy a esta invitación del presidente Puigdemont de que se reuniera con él en el extranjero para hablar de tú a tú. Y entre las delicias que Puigdemont ha comentado hoy es que el 155 ha perdido con claridad el plebiscito. Decía Puigdemont: ahora toca restituir a un gobierno legítimo, retirar a la policía que ha enviado a Cataluña y dialogar sin condiciones previas. Se lo decía Mariano Rajoy. Afirmaba también lo siguiente: los partidos independentistas no han dejado de sumar votos en cada convocatoria electoral, ahora dice con más de un 80% de participación. Es la hora de la política y no puede ser que la gente se exprese y que los políticos no encontremos la manera de hablar. Según el expresidente catalán, el resultado de estas elecciones, a su juicio, ratifica el deseo de la independencia. Y lo decía así: no es una fantasía ni un holograma. holograma. Recuerden que es como quería presentarse él para hacer campaña electoral desde Bruselas. Puigdemont ha comparecido pues también en conferencia de prensa en Bruselas para reclamar a Rajoy que repatrie a todos los policías destinados a Cataluña desde septiembre, retire a los hombres de negro que dice de forma ilegítima han ocupado el govern y pida moderación a los sectores sociales y mediáticos radicalizados en defensa del artículo 155. Aquí, si le conviene a Puigdemont, el 155 sería un gesto de buena voluntad. Estas son las palabras buenistas de Puigdemont, dice, para inaugurar la nueva etapa que ahora se abre a través de soluciones políticas y diálogo. Recalca lo del diálogo. Y esto, como saben, es un diálogo de sordos y de besugos. Y para eso, pues, dice Puigdemont que reconocer la realidad es indispensable. Y esto lo decía ante unos 200 periodistas en la sede de las instituciones europeas. Y volviendo a los resultados de las elecciones del 21 de diciembre, la tercera fuerza más votada en estas elecciones autonómicas catalanas ha sido la que encabeza otro expresidente encarcelado, el vicepresidente, según ellos, legítimo de Cataluña, según Puigdemont, que sería Oriol Junqueras. Desde la cárcel ha visto estos resultados. Nos referimos a los comunistas republicanos de Esquerra Republicana de Cataluña, la tercera fuerza más votada con el 21,4% de los votos y recopilan así 32 diputados. Pero como decimos, por número de votos en estas elecciones autonómicas, los ganadores han sido los de Ciudadanos, al frente del partido en Cataluña, Inés Arrimada, que ha obtenido un resultado histórico con el 25,3% de los votos. Más de 1.100.000 catalanes han elegido la papeleta naranja, lo que les ha dotado de 37 escaños en el Parlamento catalán, es decir, 12 más de los que obtuvo en la anterior legislatura. Y tras conocer el resultado de las votaciones, Inés Arrimadas celebraba así la victoria.
Por primera vez en Cataluña ha ganado las elecciones un partido constitucionalista y ha sido Ciudadanos. Por primera vez. 1.100.000 catalanes y catalanas hoy han cogido la papeleta naranja. Solo quiero deciros que 1.100.000 gracias a todos vosotros. Muchas gracias. En un momento histórico como este, ha habido 1.100.000 catalanes y catalanas que han confiado en un partido que nació hace 11 años, advirtiendo que muchas de las cosas que se están produciendo hoy en Cataluña se iban a producir. Y ese partido en sus primeras elecciones sacó 3 diputados y parecía un milagro. Nos dijeron entonces que no íbamos a repetir y después volvimos a tener 3 diputados. Después nos dijeron que desapareceríamos, que éramos flor de un día. Y después de eso sacamos 9 diputados. Y después de 9 sacamos 25 diputados y fuimos la primera fuerza del Parlamento. Y hoy podemos decir que somos los ganadores de las elecciones en Cataluña. Siempre que nos han dicho que era imposible, al final lo hemos acabado haciendo. Y hoy uno de cada 4 catalanes ha confiado en este partido, de personas valientes, de personas que hablan sin complejos, de personas que defienden que no les rompan el corazón a pedazos. Y hemos ganado en ciudades como Barcelona, como Hospitalet, como Badalona, como Cornellà, Lleida, Tarragona. Las 10 ciudades más pobladas de Cataluña hoy son naranjas.
Como ven, Ciudadanos ha centrado el voto contra el independentismo, un partido con tan solo 11 años de vida que ha protagonizado una subida espectacular. El líder de este partido pues ve necesario que este apoyo ciudadano se extrapole al resto de España. Escuchamos a Albert Rivera.
Hemos conseguido ganar en votos, ganar en escaños, hemos conseguido ganarle a los separatistas en las urnas. Así que os quiero prometer una cosa. Igual que les hemos ganado a los separatistas en las urnas, os prometo que vamos a defender un proyecto para España de igualdad, sin privilegios, de libertad, sin imposiciones, de unión, sin divisiones, de solidaridad, sin supremacismos. España tiene que derrotar al nacionalismo en las urnas, como hemos hecho nosotros, y tiene que tener un proyecto de futuro que ilusione al conjunto de españoles.
Pero como ven, tras las elecciones no encontramos un escenario mejor que el que dejamos antes de ellas. Ciudadanos es la primera fuerza política en número de votos, pero la gobernabilidad es muy complicada, ya que no podrá formar gobierno, aunque se aliará con todos los partidos conocidos como constitucionalistas. No superarían la mayoría absoluta que es necesaria para gobernar y que está fijado en los 68 diputados, pero esto también sería algo de ciencia ficción, porque los podemitas ya han dicho que en ningún caso le daría su apoyo. Y como decimos, si las fuerzas independentistas se unieran, sumarían 70 escaños, que son dos más de los necesarios para gobernar. Pero todavía está por ver si podrían gobernar, ya que tienen a 8 de estos diputados en prisión preventiva o están huidos en Bruselas con sus líderes, Puigdemont. Y si estos no renunciaran, estos que están imputados al acta, pues el bloque independentista podría quedar solo con 62 diputados en el día a día del Parlamento, algo insuficiente también para gobernar. Y además, a estos 8 diputados encarcelados, huidos, habría que sumar otros 10 que están en condición de investigados por el referéndum ilegal del 1 de octubre. Con lo cual, no está muy claro cómo va a quedar conformado este gobierno. Y volviendo al resultado de las elecciones autonómicas que se celebraron ayer en Cataluña, en cuarta posición en número de votos se encuentran los socialistas de Miquel Iceta. El Partido Socialista de Cataluña ha obtenido 17 escaños en el Parlamento catalán, un escaño más de los que logró en las elecciones del año el año 2015. Miquel Iceta ha reconocido que pues no eran los resultados esperados y afirmaba que la solución que necesita Cataluña no se encuentra en el independentismo y tampoco en el inmovilismo. Le escuchamos.
Queremos también agradecer a los ciudadanos y ciudadanas que han dado apoyo a nuestras candidaturas, que nos han permitido sumar un diputado más y 50.000 votos más. Recordar que desde 1999 no conseguíamos mejorar nuestros resultados y nos alegramos de esto. Aunque, a pesar de esta mejora, estos resultados no son los que perseguíamos. No hemos conseguido una mayoría alternativa al bloque independentista y tampoco hemos conseguido ser el eje de esta alternativa. En este sentido, quiero felicitar a Inés Arrimadas y al partido Ciutadans por su victoria en votos y escaños. La mayoría independentista en escaños se ve matizada por su retroceso respecto a las elecciones de 2015 en escaños y por el hecho de que nuevamente no han conseguido la mayoría de votos emitidos. Esto nos parece que nos sobra recordar este hecho que habrá de marcar la legislatura que iniciamos mañana. En este sentido, la mayoría parlamentaria habilita a investir a un presidente y formar gobierno, un presidente y un gobierno que tendrán que actuar en el marco de la legalidad constitucional vigente. Hay que descartar de forma rotunda la vía unilateral e ilegal que tanto ha perjudicado a las instituciones y al país. Seguimos convencidos de que la solución que Cataluña necesita no se encuentra ni en el independentismo ni en el inmovilismo. Y por esto seguimos comprometidos en la búsqueda de soluciones acordadas que se traduzcan en un refuerzo del autogobierno de Cataluña y en la mejora de nuestro financiación. Seguiremos emplazando a los gobiernos catalán y español a dialogar en el marco de la ley y a que sean conscientes de que a través de las mayorías adecuadas las leyes pueden y tienen que cambiar. El problema de la relación de Cataluña con el resto de España es un problema político que requiere soluciones políticas. El Grupo Parlamentario Socialista se pone a disposición del resto de fuerzas políticas para impulsar la puesta en marcha del Parlamento de Cataluña y el necesario diálogo político para afrontar la solución del problema. Mañana se reunirán por separado las direcciones del PSC y de Units per Avançar para analizar el resultado electoral e impulsar nuestra tarea política y parlamentaria en la nueva etapa que hoy comienza.
Y seguimos viendo cómo ha quedado este arco parlamentario tras las elecciones autonómicas catalanas. Los podemitas de Cataluña en Común Podem pierden 3 escaños y se quedan con 8. El candidato a la Generalidad por este partido, Xavier Domènech, ha explicado que las elecciones de este jueves no eran legítimas en su origen, pero ha calificado de sagrado el resultado. Y se han colocado como en el lado de la oposición.
Però el seu resultat és absolutament sagrat. I en aquest resultat, que cal acatar, a nosaltres ens han col·locat clarament a l'oposició. Oposició que exercirem per construir el futur que necessita aquest país. Aquests no eren els resultats que nosaltres esperàvem i volíem, i hem de ser plenament sincers sobre això. Són uns resultats que, a més, haurien de portar a una reflexió al conjunt de les forces progressistes i d'esquerres d'aquest país. Fins a quin punt aquest conjunt de forces progressistes i d'esquerres han treballat o no s'han fet les coses prou bé, com perquè en aquests moments veiem com en un país que és evidentment d'esquerres i progressistes, les dretes, siguin del color que siguin, sumen majories. Crec que aquesta reflexió l'hem de fer.
Y seguimos viendo cómo ha quedado este hemiciclo catalán. Los antisistemas de la CUP, que han forzado la vía independentista durante este tiempo, la vía independentista unilateral durante estos años, pues pierden la mitad de los escaños, pasando de 8 a tan solo 4 diputados. Y estos 4 diputados ya se los han ofrecido a las fuerzas independentistas sediciosas, eso sí, siempre que lo utilicen para afianzar la República. El cabeza de lista de la CUP, Carlos Riera, tras conocer los resultados, decía que los votantes han contribuido a construir y hacer realidad la República. Y dicen haber conseguido también algunos de los objetivos marcados.
Muchas gracias a todos y felicidades a todos.
Perquè heu contribuït, amb aquesta campanya, a construir la República i a fer-la una mica més realitat. Bé, en quant a la valoració política
de la jornada electoral i dels resultats, deciros que la CUP Crida Constituent hem sigut a aquestes eleccions amb 4 objectius a nivell electoral i 3 objectius a nivell polític.
Aquests 4 objectius a nivell electoral,
uno era aconseguir una majoria republicana en el Parlament de Catalunya. El segundo, conseguir dentro del bloque republicano una mayoría de izquierdas. El tercer objetivo era que todo el Parlamento tuviese una mayoría de izquierdas.
Y el Partido Popular ha sido el gran castigado en las urnas. Ha obtenido los peores resultados. Ha perdido 8 diputados y se ha quedado tan solo con 3. El líder de los populares, Xavier Albiol, los populares catalanes, comparecía ayer tras conocer los resultados y reconocía que ha sido unos resultados que no esperaban, que no les gustan, que no están contentos, pero que tienen la cabeza bien alta y están y se van con la mayor, bueno, se quedan con 3 diputados únicamente, con la mayor dignidad del mundo. Escuchamos a Xavier Albiol.
Ha sido un muy mal resultado del que nosotros no nos podemos sentir ni mucho menos orgullosos. Hay días en política, como en cualquier campo de la vida, hay días que son buenos y otros días pues que no lo son tanto y otros que son malos. Hoy es un día malo para el Partido Popular de Cataluña. Malo por los resultados, pero sobre todo es malo por el futuro de Cataluña. Vemos con mucha preocupación el futuro social y económico de Cataluña con una posible mayoría independentista en el Parlament de Cataluña. Y también hay un elemento que para el Partido Popular nos preocupa. Nos preocupa porque seguramente no hemos sido capaces de poder acabar de transmitir. Y es que es cierto que hoy las elecciones las ha ganado Ciudadanos y por eso desde el Partido Popular los hemos felicitado, pero es igualmente cierto que hoy han fracasado aquellos que estaban apelando al voto útil. En el día de hoy, en esta noche, no hemos sido capaces los constitucionalistas de sumar una mayoría alternativa al independentismo en el Parlament. Y algunos seguramente estarán muy satisfechos porque han ganado las elecciones y tendrán alegría durante 5 minutos. Pero ellos, igual que nosotros, probablemente estaremos en la oposición durante algunos meses. Y eso no nos tiene que producir ningún tipo de satisfacción. Y de ahí nuestra insistencia a lo largo de los últimos días, de las últimas semanas, sobre la necesidad no tanto de quién ganaba las elecciones, sino si éramos capaces de generar una mayoría alternativa, una mayoría en el Parlament alternativa al independentismo. Digo, hoy algunos lo celebrarán durante 5 minutos, pero me parece que Cataluña va a salir perdiendo. Yo quiero decir, en un momento complicado como el que estamos viviendo en este momento para el Partido Popular de Cataluña, que me siento muy orgulloso de las siglas de este partido, que me siento muy orgulloso de la gente de este partido, que me siento muy orgulloso del trabajo que lleva haciendo el Partido Popular de Cataluña durante toda su historia para defender a los catalanes, que nos sentimos catalanes y españoles. Por eso nosotros, más allá de los malos resultados, estamos con la cabeza bien alta. Estamos convencidos de que seguimos representando y que seguiremos representando a una mayoría de catalanes que, más allá de que se hayan votado o no, se sienten catalanes y españoles. Y lo seguiremos haciendo en el Parlament de Cataluña en las circunstancias actuales. Es un momento que no es agradable para nosotros, es un momento que tomamos conciencia de las dificultades que, como sociedad catalana, probablemente, frente al escenario que tenemos por delante, vamos a tener que afrontar, pero lo hacemos con la cabeza muy alta y con toda la dignidad del mundo, defendido con toda la dignidad y con acierto, y ahí estaremos. Quiero felicitar también al equipo de campaña, me parece que hemos hecho una buena campaña, creo que hemos estado a la altura de las circunstancias, pero en ocasiones los momentos, pues bueno, son los que son, se plantean dificultades, tienes que luchar contra elementos muy poderosos, pero lo hemos hecho con mucha dignidad y sobre todo con mucho orgullo y con mucha decencia. Nosotros no debemos nada a nadie y por eso vamos a poder trabajar con las manos libres en los próximos meses. Muchas gracias.
Pues ateniéndonos a las palabras de Albiol, mientras ellos, el Partido Popular, suben la cabeza orgullosos, el partido de Carles Puigdemont utilizaba un símil para referirse a la estrepitosa caída de los populares, un símil en el que la cabeza también estaba presente. Lo decía el número 4 en las listas de Juntos por Cataluña, Jordi Turull, que se dirigía también a la vicepresidenta del gobierno, desafiante, a la vez que dedicaba la victoria a los compañeros que, dice, pues les estaban viendo desde las celdas.
Hola, Soraya. El gobierno Puigdemont ha ganado. Y las urnas han descabezado al Partido Popular. Nosaltres volem dedicar, si ens estan mirant des de la cel·la, volem dedicar aquesta victòria de l'independentisme català a l'Oriol, al Quim i als dos Jordis que hi vam estar amb ells. Us ho vam dir ahir, guanyarem i hem guanyat.
Como ven, Turull dirige cariñosas palabras a sus compañeros de partido encarcelados. Tal vez espera que algún día también le saluden a él, porque lo último que hemos sabido es que el que fue consejero de la presidencia de la Generalidad está siendo investigado por la Guardia Civil, también en relación al gasto de dinero público para el golpe sedicioso contra el gobierno de España. Y como les decimos, para terminar este especial sobre las elecciones de Cataluña, en lo que se refiere al resultado de las votaciones, al escrutinio, pues no nos pilla por sorpresa. Hay que decir también que la participación pues ha sido elevada del 82%. Y pese a que en el hemiciclo catalán unan las fuerzas los independentistas y sean mayorías, son más los catalanes que quieren la independencia, perdón, que los que quieren seguir formando parte de la nación española. Por la independencia el 47,51% y en contra de la independencia el 52,49%.
Y no todo son elecciones en Cataluña, ¿eh? No vayan a pensar ustedes que el tema catalán se reduce a las elecciones. El tema catalán tiene una derivada económica que es muy importante. Hay más de 3.000 empresas que se han ido de Cataluña. La pregunta es que como todavía queda alguna empresa en Cataluña, y más con el resultado de esta noche, pero lo cierto es que hay más de 3.000 empresas que se han ido de Cataluña, y hay algunas empresas que se han ido, pero que su exposición al mercado catalán es tan grande que la gente realmente no termina de ver claro lo que puede suceder. Por ejemplo, los bancos. Por ejemplo, CaixaBank y, por ejemplo, el Sabadell. Que es verdad que se han trasladado su sede fuera de Cataluña, pero no es menos cierto que, sin embargo, están muy expuestos al mercado catalán. Les vamos a poner un ejemplo para que ustedes lo entiendan. Por ejemplo, a la Caixa se le regalaron una serie de cajas que quebraron en otras partes de España, por ejemplo, en Andalucía. Entonces, ¿qué hace la Caixa? La Caixa engancha el dinero de los depósitos de los andaluces y no se dedica a negociar con Andalucía con ese dinero, no, ese dinero lo ha bombeado en su mayoría hacia Cataluña. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que buena parte de los negocios de Cataluña se están financiando con lo que han colocado en la Caixa gente de Extremadura, de Castilla, de Andalucía, etcétera, etcétera. Bien, pero claro, esto no tendría mayor problema si esos depósitos pues estuvieran más o menos seguros, pero con el mercado catalán, que cada vez está más inseguro, que no sabemos si van a pagar un crédito, a devolver una deuda o lo que sea, pues evidentemente esa es una situación insegura. ¿Que lo de Cataluña medio se arreglaba? Pues hombre, la Caixa y el Sabadell ya tuvieron sus pérdidas en su momento, pero bueno, parecía que habían tocado fondo, hasta ahí quedaba la cosa y no pasaba más. Pero es que se da la circunstancia de que no es así. Se da la circunstancia de que, por el contrario, aquí lo que ha sucedido es que, como todo sigue igual, evidentemente la Caixa y el Sabadell han caído, porque siguen estando muy expuestos al mercado catalán, hacia el que bombearon los millones y millones que habían colocado gente que depositaba sus ahorros en la Caixa, precisamente en otras zonas de España. De momento que estos caen en bolsa, y vamos a ver lo que sigue la caída, y vamos a ver si no continúa esa inacabable fuga de empresas desde Cataluña al resto de España, que ya van más de 3.000, y lo que te rondaré, Morena. De todas formas, de eso hablaremos luego con don Roberto Centeno.
CaixaBank y el Sabadell caen más de un 3% en bolsa y lideran el retroceso del IBEX tras las elecciones en Cataluña. Los inversores, como ven, no se fían. El IBEX 35 ha sufrido caídas superiores al 1% desde el primer momento, desde la apertura de la bolsa. Y es que el principal índice de la bolsa española se ha visto fuertemente penalizado desde que comenzó toda esta crisis política catalana. Se ha convertido en el selectivo europeo con peor comportamiento del ejercicio. La aplicación, después, en octubre del 155, pues redujo la volatilidad en las últimas semanas, y muchos parecían confiar en el resultado de las elecciones para pues que solucionaría el problema. Pero a tenor de los resultados ya ha quedado claro que los inversores no tienen ninguna confianza en los mercados españoles. Y como decimos, este sector financiero también ha sufrido el proceso. Dos de sus valores, CaixaBank y el Banco Sabadell lideran las caídas en el parque. CaixaBank con un menos 3,47% y el Banco Sabadell con un menos 2,86%. Ambas entidades, como saben, han sido también muy castigadas por los inversores desde que se inició todo este desafío independentista, y hasta tal punto de que tuvieron que trasladar sus sedes fuera de Cataluña. Y como ellas, además, más de 3.000 empresas han abandonado la región desde principios de octubre para pues dejar de sufrir, para evitar estos efectos económicos de la inseguridad política y jurídica. El resultado de este circo, como ven, es este en las bolsas, este circo en el que nos han metido los independentistas, y también cosas como las siguientes. Por ejemplo, la inversión productiva extranjera se ha desplomado en Cataluña un 75%, una cifra impresionante, y además 3 de cada 10 empresas europeas han reducido sus inversiones en España.
Y por si los males fueran pocos, pues resulta que lógicamente la justicia tiene que continuar. ¿Y qué cuenta la justicia en el caso de los golpistas catalanes? Pues hombre, que son golpistas y que lógicamente tiene que castigarlos. Y el juez Llarena, que consiguió abocarse todas las causas de los golpistas catalanes, pues ha incluido a Marta Pascal, a Mireia Boya y a otra gente pues poco recomendable, como la secretaria general de la Esquerra, Marta Rovira. O sea, como ven ustedes, esto es fantástico. Y además, para terminarlo de arreglar, pues también está la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, la AMI, que es Neus Lloveras, y, por supuesto, Artur Mas, porque ahora están descubriendo que entre Marta Rovira y Artur Mas, con alguna comida en la que apareció Jordi Pujol, fueron los que estuvieron entretejiendo el golpe. Además, la Fiscalía pide la imputación de Trapero, el mayor de los mozos de cuadra, por rebelión. De modo que, como ven ustedes, el panorama es verdaderamente maravilloso. O sea, la cosa no tiene más vuelta de hoja. Esta es la situación en la que estamos. Y claro, como ustedes se pueden imaginar, todo esto va a ser con un gobierno independentista que, por supuesto, va a estar organizando líos a destajo en contra del gobierno español. Insistimos en ello. Al final, esto es la consecuencia directa de hacer lo que no tenía que hacerse. Esa es la tristísima realidad. Y claro, como no se quieren ver las cosas, ahora llegan las consecuencias y entonces toda la preocupación es, mire usted, para el 2020... nos hemos recuperado de lo de Ciudadanos. Y claro, pues si luego se recupera España o si España quiebra entre medias, eso ya es otro cantar. Y insistimos, igual que el caso de Cataluña, añadan ustedes la deuda, añadan ustedes el problema del déficit, añadan ustedes el problema de lo que deriva de las leyes de ideología de género, etcétera, etcétera, y al final pues siempre se acaba recogiendo aquello que se siembra. Ya lo decía Pablo de Tarso, y es algo de sentido común. Usted si siembra nabos no va a recoger zanahorias. Y usted si lo que siembra es trigo, pues lógicamente no puede pretender cosechar maíz. Es que eso es de sentido común. Aquí se ha sembrado muy malas hierbas y se están recogiendo unos frutos muy amargos, cuando en realidad pues había que haber metido la hoz a esto hace ya muchísimo tiempo y no se metió.
Pues vamos a recuperar un momento de euforia en la noche de ayer tras conocerse el resultado de las elecciones. La número 2 de Esquerra Republicana de Cataluña, ahora la 1 en funciones, mientras su jefe Oriol Junqueras permanece en la cárcel, nos referimos a Marta Rovira, pues salía exultante de alegría y decía esto que les vamos a poner en a continuación, como que él, el 155 ha perdido, refiriéndose al artículo de la Constitución, la independencia ha ganado y, como no, dedicaba la victoria a los compañeros encarcelados. Pues suponemos que Marta Rovira no estará hoy tan contenta como la escuchábamos ayer, porque hace unos momentos conocíamos que va a ser investigada por el juez Pablo Llarena y quién sabe, lo mismo dentro de poco desde la cárcel. Reciba también estas palabras de ánimo de algunos de sus compañeros de Juntos por Cataluña. Es que el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha ampliado la causa por rebelión, sedición y malversación de fondos por el proceso que derivó en la declaración de independencia de Cataluña del pasado 27 de octubre. La ha ampliado y ha decidido imputar al expresidente de la Generalidad, Artur Mas, a la número 2 de Esquerra Republicana de Cataluña, como decimos, Marta Rovira, y a la exportavoz de la CUP en el Parlamento, Ana Gabriel. Llarena, el juez, también notificará su imputación a Marta Pascal, que es coordinadora general del PDeCAT, también a la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, Miren Boya, y a Neus Lloveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia. Todos ellos pertenecen al conocido como Comité Estratégico del Procés, según el documento de Enfocats, un documento que fue incautado por la Guardia Civil el pasado 20 de septiembre y lo sacaron del despacho de Josep María Jové, el número 2 de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía de la Generalitat. Recuerden cómo impidieron y cómo acosaron a la Guardia Civil cuando se acercaron a la sede de la Consejería para intervenir estos documentos. Josep María Jové, que además fue detenido en ese momento, pues es considerado el gran cerebro logístico de la independencia catalana. Además, como todo lo anotaba, pues en esta libreta de la marca Moleskine, pues como han podido ver en la prensa, pues anotaba todas las reuniones que celebraban los partidos independentistas para celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre. Y pues en este auto notificado hoy, el juez comunica la existencia del procedimiento a estos nuevos investigados. Llarena también les comunica los derechos que les asisten como imputados de acuerdo con el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la posibilidad de ejercerlos de forma inmediata. Y por otro lado, también en relación con esto, el fiscal también desea incluir a Trapero en esta causa. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido también al juez Pablo Llarena que cite como imputado al excomisario mayor de los Mossos, Josep Luis Trapero, pues en relación con la labor de la Policía Autonómica en este referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. El Ministerio Público quiere interrogarle en concreto sobre el reparto de los teléfonos móviles a los agentes que participaron en este dispositivo que tenía que haber impedido la consulta ilegal, pero como saben y les hemos contado aquí, en muchos casos pues se cruzaban de brazos, incluso la permitían, y están investigando a la Guardia Civil cómo han colaborado a ello. La Fiscalía pide al magistrado que cite también como imputado, como le decimos, como hemos dicho antes, a Josep María Jové, el número 2 de Oriol Junqueras, en la Consejería de Economía de la Generalitat. Y eso es el cerebro, supuestamente, de esta organización del referéndum ilegal.
Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy, boletín especial en este programa especial, pero no hemos terminado. Les vamos a contar cómo está la situación en Cataluña con una testigo privilegiada y luego vamos a venir con don Roberto Centeno, que nos va a explicar lo que nos espera después del resultado de ayer. De modo que no se vayan, que regresamos enseguida.